oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos el placer de hablar con el señor Mauricio Sieleniek. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo andas?
Muy bien, encantado de volver a charlar con usted aquí en los micrófonos de Radio Sefarad para en esta ocasión hablar de un pensador judío. Hoy vamos a dedicar el programa a Walter Benjamin. Cuéntenos un poco más de su persona, de su figura y de su obra.
Y sí, mira, yo te decía que Walter Benjamin ha sido una persona muy criticada, muy visto en forma muy especial, sumamente pesimista. Terminó suicidándose en una situación muy especial y muy difícil. Yo no sé si él tiene un ideal a seguir o él tiene pensamientos salteados que son importantes para tener una idea. Él nació en 1892, murió en 1940. Él empezó a huir del nazismo y estando en la frontera de Francia con España, listo para irse a España y salvar su vida frente al nazismo, en ese momento cierran la frontera y no dejan pasar ese día a nadie. Él, abrumado por el nazismo, prefiere no ir a un campo de concentración y piensa que lo mejor es suicidarse, aunque nunca estuvo de acuerdo con el suicidio. Y entonces esa noche se suicida. El contrapelo de esto es que al día siguiente fue abierto nuevamente la frontera. Yo diría que esto es casi la tragedia y el pensamiento contradictorio de Benjamín, ese hecho de su vida y su muerte. Tuvo un ideal sionista, pero no con el sionismo político. Él habló del sionismo cultural, entendiendo por sionismo cultural la literatura de algunas escrituras viejas de nuestro pueblo, que después las unió en el materialismo histórico, un tema como muy controvertido, porque une al materialismo histórico de Marx con el Talmud. Y ahí hace todo un planteo que no deja de ser sumamente interesante. Se caracterizó por algo muy importante que se sigue sosteniendo hasta ahora como un pensamiento importante comenzado por él, en el cual él se pregunta qué es el progreso. Porque todos pensamos que el mundo avanza y progresa, que el desarrollo tecnológico es progreso, que cada vez una sociedad se produce un cambio para progreso. Y se progresa. Pero él se lo pregunta, ¿eso será progreso? Y se pregunta a la vez, ¿quién ha escrito la historia? ¿Quién escribió en cada batalla cómo se desarrolló y quién ganó? Y entonces, obviamente, la afirmación es clara. Los ganadores o los escritores de los ganadores han escrito la historia, no han escrito la historia de los derrotados. Y que, por lo tanto, el progreso es lo que conciben los ganadores y no los derrotados. Y ahí es como podemos ver muchas dudas. Voy a tirar una para después seguir poniendo algún otro punto más. Uh-huh. Espartaco. La lucha de Espartaco está puesta por los ganadores romanos. No podían los esclavos ganar. Excepcionalmente se ha escrito algo de Espartaco. Normalmente nunca se escribe nada de los perdedores. Y la pérdida de la garra de Espartaco frente al Imperio Romano, ¿fue un progreso? ¿O simplemente porque sabemos algo más al respecto podemos cuestionarlo? Bueno, de alguna forma, él plantea que todo lo que está pasando, que entendemos que es progreso, se genera esa interrogante, si realmente será progreso. Y entonces dice que en la medida que nosotros estamos avanzando, nunca hablamos, y siempre hablamos de los ganadores. Por ejemplo, en la revolución industrial de Inglaterra, en la primera revolución industrial, todo el mundo habla del progreso, pero ¿cuántos millones de ciudadanos murieron de hambre, de explotación, de condiciones infrahumanas? Entonces, de esa situación, creo que Engels escribió alguna vez algo al respecto, de esa situación nadie habla. La revolución industrial fue un progreso, una masacre y una matanza terrible. Entonces él dice, lo pongo esto como ejemplo, que en la virtud que avanzamos en la sociedad y el futuro, incluso el que nos depara ahora, el futuro que estamos haciendo deja escombros y solamente el futuro lo vamos a ver después ligado a un futuro que ya no existe más por los cambios, lleno de escombros, muertes y dolores. Entonces, él afirma que el progreso concebido como lo concebimos en la actualidad con el sentido común, para él no es progreso y lo pone en cuestionamiento. Es muy interesante porque en lo inmediato aparentemente un progreso aparece, pero en perspectiva, en proyección, ese progreso dejó tantos dolores, tantos escombros, muertos, gente y dolores, que no genera duda si valía la pena. Yo estaba leyendo un libro de Harari, de Animales a Dioses, y Harari con la revolución agrícola dice lo mismo, si valía la pena haberla realizado o las muertes y el sacrificio que significó ese presuntamente progreso, valía la pena o fue un perjuicio y un aniquilamiento brutal de animales, población, etcétera, etcétera. Es decir, estoy comentando otro intelectual que se pregunta sobre lo que es progreso. Una cosa interesante que él analiza que todo presente y todo futuro está ligado siempre y tiene que estar ligado siempre a algún pasado. Siempre el pasado es lo que de alguna forma es un referente del futuro. Y que, por lo tanto, la situación no es tan lineal en la historia como la concebimos. Tampoco sé si llega a hablar de algo circular, no lo habla, pero habla que no es tan lineal. Entonces, podemos poner un ejemplo, un niño que nace, es expulsado del útero de la madre. Eso ya es algo traumático. Todo psicólogo, todo el mundo sabe que es la parte más traumática. Después el niño es independiente, se desarrolla, se hace hombre, pero siempre ha quedado el resabio de su origen, de su pasado, de ese útero materno que de repente nunca se desprende totalmente de él. De esa forma, con este ejemplo humano, él habla también de la historia y que por lo tanto habla que la historia, el proyecto civilizador actual, presente y futuro, siempre se mira en parte al pasado. Y toma ahí, si bien en el materialismo histórico, que es el pensamiento de él, de lucha de clases, de una sociedad que intenta que sea mejor, aunque tiene sus dudas, porque es de la escuela de Frankfurt, escuela la cual pone de alguna forma en cuestión el pensamiento marxista, o lo reinscribe de vuelta. Entonces él dice que la parte que se vuelve a la historia, que siempre existe, es una parte que puede ser mística, que puede ser no totalmente racional. Y es ahí donde él habla del Talmud. Es interesante. Él toma el Talmud para afirmar su materialismo histórico concebido por él. Uh-huh. ¿Y qué tiene el Talmud? En especial, que a él le fascina. Y el Talmud tiene en especial que a él le fascina que en el Talmud está escrito lo que la mayoría creyó y que se hizo alajá, ley, y lo que la minoría pensó que no fue ley. Es decir, está escrito en el Talmud la historia de los que perdieron y la historia de los ganadores. Entonces se toma ese aspecto del Talmud místico, religioso, antiquísimo, y lo eleva a su concepto de lo que es el progreso y de quién escribe la historia, y se afirma en ese concepto, otro más, pero en especial en ese Talmud, como un referendo gigante de que la historia no la sabemos, el presente no sabemos, porque no sabemos los escombros que hay en cada situación. Y yo pensaba, ahora que estamos en la revolución, en la cuarta revolución industrial, en la en esto nuevo que se está viniendo, en este mundo que está cambiando con esta robótica tan grande, obviamente no sabemos todo lo que se va a destruir y sacrificar en estos cambios que aparecen. Ese progreso que empieza a venir va a ser la destrucción de los escombros y muertes de muchos aspectos. No tomo posición al respecto, simplemente reflexiono lo que está diciendo Benjamín para decir qué importante que es esto, porque sin la menor duda esta inteligencia artificial que viene con la cuarta revolución industrial va a ser una tragedia llena de escombros y de muertes en un avance que todos le vamos a decir progreso. Bueno, eso es un aspecto importante que él tiene, y entonces él llama en especial que vivimos una era de civilización y barbarie, de felicidad y pesadilla, que es esto que estamos viviendo, pero que no somos conscientes. Seguramente si viviría ahora diría, la televisión nos muestra lo lindo y no nos muestra la miseria, las muertes y lo que pasa detrás de estos avances aparentemente que estamos viviendo. Hay un comentario que él toma de Baudelaire, es un escritor muy importante,
francés, sí,
que lo voy a contar en dos palabras, pero es un poco el concepto traumático que nos puede dejar Benjamín. Porque Walter Benjamín cuenta, me voy un poquito para no ser largo con ese cuento, ¿no? Uh-huh. De una chica en París que le gusta mucho, la invita a tomar algo, está tomando algo, sale por otra vez, por tercera vez, está en un bar parisien muy lindo, y vienen unos negros y piden para sentar. gastar si no tienen dinero y quieren comer porque tienen hambre. Y entonces se genera una situación un poco difícil. Entonces el muchacho dice, le dice a la chica, no recuerdo los nombres, mirá, qué situación difícil, ¿no? El mozo va, viene, no sabe qué hacer. Y la chica le dice al muchacho que está en la mesa con él, y llame al mozo que le quiere decir algo. El muchacho dice, está, le va a decir que le dé de comer, que le pagamos nosotros, no sé qué. Y la chica, cuando viene el mozo, le dice, echa a estos negros de acá que están perturbando. El cuento de bien lo termina ahí. Pero el problema es justamente el tema de Benjamín, la destrucción que hay detrás de la civilización, la barbarie que hay al lado de la felicidad. Fue una barbarie. Eran gente de color, con hambre, y esta chica los echó, pidió que los eche, en fin. Por supuesto, nuestro muchacho la dejó y se fue, no la vio más. Pero aquí, de alguna forma, resignifica lo que es la historia de progreso.
Bueno, pues con esta pequeña historia, este resumen de esta historia, hablamos de lo que fue el pensamiento de Walter Benjamin, este pensador judío de carácter pesimista al que se le achacaban, no muchas veces ese pesimismo, pero bueno, con el que él interpretó el mundo, su mundo, y con el que unimos hoy a la actualidad y a la cuarta revolución, como decía Mauricio, a la cuarta revolución industrial. Veremos quiénes son los vencedores, quiénes son los vencidos y cómo se escribe la historia. Muchas gracias, Mauricio Sieleniak, desde Uruguay.
Muy bien, gracias a ustedes, saludos de la gente de entidad.
Les recordamos que pueden acceder a la página web www.mensuarioidentidad.com.uy para conocer más acerca del mensuario identidad.